encanta esta hora, realmente yo la disfruto muchísimo porque a mí me gusta cuando yo estoy preparando todos los temas y me investigo ahí del tema o leo un poco más, ¿no? Pero el que lleguen nuestros invitados y estén aquí y nos visiten desde lugares diferentes, después de largos viajes, también me encanta, ¿no? Me encanta. Y hoy, bueno, ya se llegó el día por fin, ya tenemos a nuestro experto invitado. Bueno, se trata nada más ni nada menos que de nuestro queridísimo amigo Diego Utreras. ¡Bravo! Él es máster en orientación y consejería familiar y grupal. Y bueno, tiene más de 2 décadas compartiendo principios y valores para las familias. Es presidente y fundador del Centro Especializado para la Familia Volviendo a Casa. Hoy está aquí con nosotros desde New York, ¿verdad? Estuviste lejos, Diego, que nos abandonaste un buen tiempo.
Bueno, sí, estuve por trabajo fuera del país. Siempre es un lindo tiempo también.
¿Cómo está New York, New York?
Bueno, pensamos que esta época, me decían mis amigos, que vaya muy preparado, especialmente por el clima.
¿El frío?
El frío, pero pensábamos que íbamos a ver nieve y todo, pero no hubo nieve. Hubo un clima un poquito más frío que Quito.
¿Ah, sí?
Muy lindo. Unas tardes no tipo primaveral, porque el sol es resplandeciente, pero sí con un frío. Y a ratos, unos 2-3 días, tuvimos una tormenta térmica, que se llama, ¿no es cierto?, en donde el frío es frío, ¿no? Y caminamos por estas canciones lindísimas que es Nueva York, Nueva York. Y bueno, estuvimos haciendo trabajo con conferencias, talleres.
¿Tuviste conferencias allá?
Sí, fui invitado a dar conferencias, ¿no? Entonces pudimos lograr el hacer 9 talleres, seminarios en donde hablábamos de este mundo. Un taller era el manejo adecuado de las emociones.
Ajá.
Y el otro era el trabajando con las heridas del alma.
Oye, tenemos que hablar de eso entonces, porque de seguro que sí habrá muchas heridas aquí también, ¿no? En el alma, en el corazón, y cómo se manejan esas. Ya las voy a anotar porque tengo una lista larga porque has estado faltón aquí.
Bueno, sí extrañamos y sí. Por eso qué lindo verte también a ti y saber que ha habido profesionales que también te siguen colaborando, ayudando. Y sobre todo creo que todos los que tú invitas tenemos un sentir, el deseo de poder hacer algo por el bienestar individual, personal, de la familia, de los trabajos, de las oficinas, porque cuando uno tiene salud emocional, realmente las cosas tienen un mejor y óptimo resultado.
Sí, ¿no? Entonces, definitivamente.
Necesitamos aprender a manejar nuestras emociones y manejar todo eso en la aplicación de la vida diaria.
Manejarlas bien, porque de emociones tenemos muchísimas, pero a veces no sabemos cómo manejarlas.
Las
¿no?
emociones nos manejan sí, a nosotros sí, y no sí. nosotros a las emociones.
Oye, ¿y después del San Valentín qué? Después de las flores, los chocolates, los perfumes, toda esta celebración que se hace una vez al año. Muchos como que se quedan así volando. Sabes que leía unas estadísticas y eso me pareció bien interesante, que hay muchos divorcios después del San Valentín. 15, 16, 17 y vienen. Y eso está triste.
Bueno, lo que pasa es que a veces las celebraciones que se dan son temporales. Uh-huh. Por eso se habla de emociones. Y las emociones, sabemos, son temporales. Pero cuando hablamos de sentimientos, los sentimientos tienen una característica de mayor permanencia. Y luego la pasión, porque hay los 3 elementos, ¿no? Emoción, sentimiento y pasión. Entonces los 3 elementos funcionan. El problema se da porque hay estas situaciones, porque muchas de las parejas no celebran el día de San Valentín o el día del amor con su pareja, con su esposa o con quien conviven y todo.
¿A qué te refieres con eso?
Sino con la otra persona, con la amante o el amante.
Ajá.
Entonces ahí vienen los divorcios y ahí vienen unas situaciones bien, bien dolorosas y bien críticas. Y también se dan porque a veces solamente nos acordamos del 14 de febrero, pero el resto de los 364 días del año ya no tenemos la misma actitud. Y volvemos a algo, por eso el tema, esta es una conferencia que di hace algunos años, y el tema era, ¿no? ¿Esto qué? ¿Y después de San Valentín qué? Porque también en San Valentín a veces las parejas, por lo menos ese día, tienen actitudes lindas, regalos, como tú bien al inicio lo decías, chocolates, flores, muñecos, osos, peluches y todo. Pero después ya no hay nada, ni siquiera el trato, ni siquiera la conducta de interacción es saludable ni es buena. Entonces pasamos una noche linda, de vinos a veces, noches de pasión y todo, pero ya al otro día o a los dos o tres días como que eso vuelve la pareja al estatus de lo que significa, dependiendo de la etapa en donde está, y es la rutina. Uh-huh. Entonces la rutina es aburrida.
Pero es difícil no mantener una rutina cuando a lo mejor ya tienes una familia, ¿no? Cuando ya hay cosas muy establecidas en el hogar, pero sí se puede romper en algo esto de llevar el amor a algo más, no solamente quedarnos
claro,
ahí.
Claro, es que el amor tiene tres esencias fundamentales.
Las voy a anotar.
El amor tiene que crear compañerismo.
Ajá.
El amor tiene que crear compromiso y el amor tiene que crear pasión.
Compañerismo, compromiso y pasión. A ver, vamos a ver cada
entonces,
uno.
Entonces, somos compañeros de ruta, somos compañeros del crecimiento de los niños, somos compañeros en todas las áreas de la vida. O sea, no somos enemigos. Somos una alianza, somos el uno y el otro, y se trabaja en el nosotros. Pero eso tiene que ser también creativo, si no es solo el fin de semana vamos a hacer compras y ya se acabó.
O por ejemplo, ¿no? Yo he estado preguntando a algunas parejas, ya sea de novios, de esposos, ¿hiciste algo el 14? No tuve tiempo. O no, vamos a hacer algo el fin de semana. O me dicen, no, pues es que vamos a ver cuándo lo vamos a hacer. Entonces hay diferentes respuestas, todas son válidas, porque es verdad que a veces estamos muy absorbidos por las cosas, pero yo digo que querer es poder, ¿no?
Claro.
Aunque sea una cosita. Ahí, una llamadita, un mensajito.
Claro, lo especial. Porque si sí es expectante lo especial. Si sí es bueno hacer eso.
Para eso existen esas fechas especiales.
Claro, y por eso es que también tiene que marcar. O sea, porque hay personas que, por ejemplo, trabajan en hospitales, son médicos, son profesionales, uh-huh, que están fuera de la ciudad o cosas en donde no tengo en ese día la oportunidad de hacerlo.
Inclusive no están en el mismo país,
claro,
también.
Entonces uno tiene que ser compensador. O sea, si yo salgo del país, salgo de la ciudad por días, tengo que compensar esos espacios y tengo que recuperar esos elementos que son los prioritarios que nos juntaron. ¿Y cuáles fueron los elementos que nos juntaron? El romance, el detalle, uh-huh, la conquista, el buen carácter, el buen trato.
Ajá.
Todos esos elementos. Entonces ahí se crea compañerismo.
A ver, ¿qué hiciste tú este 14 para crear este compañerismo?
Arreglando maletas, porque nosotros estábamos fuera del país, ajá, tantos días y disfrutamos con mi esposa. Fue una... Podríamos decir un tiempo
especial.
¿Tuviste
un pre-San Valentín?
Sí, claro, realmente, porque estuvimos juntos todo el tiempo. Y siempre estar fuera del país también nos conecta, nos alegra. Y yo recomiendo a las parejas, por ejemplo, uno de los elementos cuando creas esto que se llama compañerismo, compromiso y pasión, es salir de la ciudad, por lo menos un día, dos días.
Llamada.
Sí, mira, son elementos que son claves dentro de crear eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer para nosotros disfrutar? Nosotros con mi esposa cumplimos 30 años de matrimonio.
Wow,
y nos dio COVID en agosto del año pasado. Entonces nuestra celebración fue en casa, apartados y todo en cama. Y dejamos para esta oportunidad del viaje tener nuestra celebración a los 31 años de edad, que será en agosto. Entonces planificamos, tenemos esos elementos, pero aquí, como tú dijiste, mañana lo voy a hacer, tal vez la próxima, pero ponga fecha. Porque se nos olvida fácilmente.
Fecha, por favor, fecha. Escríbanme qué fecha van a proponerse juntos para hacer algo especial.
Mira,
algo
por ejemplo,
especial
una
juntos.
Pareja decía, es que mire, salir a unos dos días a una hostería, a un hotel, a un resort o algo así. Le digo, ¿y por qué no ahorras un dólar diario?
Ajá.
365 días, $365.
365 al 365 ella. Ay, qué buen paquete, ¿no? ¿A dónde quiere?
Entonces, por eso hablamos de creatividad.
Sí.
¿No?
Bien,
y se pierde eso cuando la pareja entra en esa fase de rutina. Todo es aburrido. Y ahí vienen los conflictos, las peleas y las luchas.
Y ya empezaron las preguntas, Diego. Y bueno, una de ellas dice: buenas tardes, excelente programa. Por favor, una pregunta al doctor. ¿El amor se termina? ¿Cómo se puede saber? Muchas gracias.
Ay. Cuando es verdadero amor, no se termina. Porque el amor a nuestros padres, digamos, si hablamos de términos de tipo de amor.
Pero se refiere
entonces,
a la pareja,
se refiere
¿no?
a la pareja. Cuando hay amor, esto no se termina. Sí sufre estos cambios, ¿no? Por eso siempre hay que estar trabajando en cada fase del matrimonio, en cada etapa del matrimonio. Porque no es lo mismo cuando empezamos solos, luego vienen niños, los niños son adolescentes, los adolescentes van a la universidad, van haciéndose ajustes.
Claro.
Pero el problema dentro, ¿por qué? es que se pierde ese contacto porque no se trabaja en esas áreas, ¿no? Porque, ¿cómo empezaron? ¿No? Yo recuerdo una cita de consejería que una pareja dice, verá, Diego, si yo le pido a mi esposo algo, él no va a poder hacerlo. Y entonces estaba él en la oficina sentado y dice, pídeme lo que quieras, le dice él a ella. Y ella le dice, ¿estás seguro? Le dice, sí. Pero ella le dice, tú no vas a poder cumplir lo que yo quiero pedirte.
Ya entonces, lo condenó desde el inicio.
No, él se imagina que le está pidiendo un auto nuevo, una casa nueva, un viaje de esos placenteros afuera del país.
Extravagantes.
Extravagantes, ¿no es cierto? Y él dice, ella le dice, simplemente quiero que hagas lo que tú hiciste cuando éramos enamorados.
¿Y qué hizo?
Mandarle un ramo de flores envuelto en un papel periódico que compró en una de las calles de Quito, las flores, no tan caras. Ajá. Pero a ella eso le conquistó.
Oh.
Y nunca más.
Era algo sencillísimo.
Pasan los años, lo sencillo. Y él dice, él no puede hacer eso. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no podemos? Y muchas veces no podemos porque aparece todo el desencanto, la desilusión, la frustración, las expectativas se bajaron tan bajo y por eso ya no quiero hacer nada. Ahora, aquí también hay que analizar los otros dos lados. ¿Qué hace la otra persona también? Porque a veces dice, yo hago todo, pero la otra persona no reacciona. O si no hace él, tampoco hace él. Uno de los dos tiene que romper el esquema, uno de los dos tiene que conquistar.
Y eso no es algo injusto, me lo vas a contestar después de la pausa, porque vamos a hablar cómo que uno da y el otro no. ¿No parece como desequilibrada la situación ahí? Vamos a saber la respuesta en un momentito, aquí en Radio Saracay, la melodía del mediodía. Bueno, pues hoy conversamos sobre, y después de San Valentín, ¿qué pasa con el amor? Y estamos con nuestro invitado, Diego Utreras, máster en orientación y consejería familiar. Él es fundador del Centro Especializado para la Familia Volviendo a Casa. Gracias, Diego, por acompañarnos el día de hoy. Nos quedamos en que a veces, claro, uno da y el otro se queda solamente para recibir. ¿Eso no es algo injusto dentro de la relación?
Sí, suena injusto, pero es importante que uno trabaje la relación. Que uno diga, yo lo estoy haciendo. Porque si los dos se ponen en un estado de indiferencia, que es un estado muy peligroso, porque la indiferencia es como ya nada me importa, entonces ahí sí la cosa se complica. Porque si nadie toma acción, es como cuando, por ejemplo, vamos viendo que en la mesa hay un vaso y puede caerse y ninuno toma acción, simplemente
que
el vaso
se le caiga,
se
no, pues no, ¿verdad? No hay que dejar que se rompa.
En el mundo emocional es así, ¿no? Y ya escuchábamos, creo que algún mensaje.
Sí,
que
vamos
nos
a escuchar,
enviaron,
vamos, ¿okay? A escuchar este mensajito.
Yo opino diferente que el doctor, bueno, respetando mucho, ¿no?
Sí,
porque
claro.
Él es un profesional en sus funciones, pero yo opino diferente. El amor sí se acaba. El amor es como una planta que si no se la protege, si no se la riega, si no se le cambia tierra, termina muriéndose. El amor es así. Si no se cultiva, o sea, va a marchitarse y a morir. Aunque sean los padres. Un padre, si no está constantemente con su hijo, cuidándolo, mostrándole su afecto, su cariño. En vez de eso, quizás sea todo lo contrario. Ese amor se va a morir.
Hoy, ¿qué le decimos a nuestro amigo?
Bueno, y está bien, respetamos las posiciones.
Claro,
y lindo,
es bueno,
y me encanta, ¿no?
Opinar diferente.
Sí,
gracias,
me encanta,
amigo.
Y gracias por esa sinceridad,
sí,
¿no? Pero acá hablamos de relación. Porque es importante también descubrir los vínculos. Sí, y yo creo que el afecto de un padre hacia un hijo, así el hijo esté lejos, así el hijo se porte mal, el afecto del padre será para toda la vida.
Sí, es que es su hijo.
Es su hijo.
Pero aquí
ahora,
en este caso es una relación
una
de pareja,
relación,
¿no?
Una relación de pareja, ¿no es cierto? Claro, y él también nos da la respuesta y le agradecemos. Y qué lindo que en el programa se abra también el pensamiento, que respetamos todo. Y nos ayuda también a entender las perspectivas. Porque él le dice, si el amor no lo regamos, es como una planta, ¿no es cierto? Si no se cuida, simplemente, nosotros tenemos el término se muere. Lo que aquí se acaba es la relación. Porque caso contrario, ¿en qué medida podemos decir amé, no amé, me quiere, no me quiere? Y ahí hay que saber diferenciar, ¿no? Las emociones, los sentimientos. Porque las emociones son pasajeras y hay personas que se casan con una emoción. Me gusta, me encanta, qué linda que es. O hay personas que se casan con un sentimiento. Por ejemplo, me da felicidad. La felicidad es un sentimiento. La alegría es una emoción y la pasión es la suma de los dos. Entonces tenemos que ser muy equilibrados. Por eso hay que saber inclusive regar una planta. ¿Por qué?
Porque ni una planta, mucho ni poco.
Ese es el término. Sí. Saber ser equilibrados. Porque si yo pongo a mi planta, le pongo exceso de agua, también se muere.
Claro.
Si no le pongo agua, se seca.
Pero yo digo, qué lindo es saber cuando te sientes consentido y también cuando tú consientes a la otra persona, ¿no? Creo que ese balance es el opcional, pero no siempre se da así.
Claro, el criterio es el compromiso que yo asumo. Cuando uno asume un compromiso, por eso es que la gente ahora no quiere casarse. Porque no quieren asumir compromisos.
Es por eso.
Es por eso.
Pero muchos dicen, es que la verdad no me caso porque a otros amigos que se casaron les fue mal. Y antes estaban muy bien.
En las reglas de las probabilidades, ¿y si me va bien?
¿Y si no?
Verás. Es como cuando tú estudias la universidad.
Sí.
Puede ser en caso extraño que hagas una muy buena carrera y no te gradúes.
Claro, sí.
Caso extraño, eso no es muy común. Pero si tú estudias, te esfuerzas, trabajas duro, vas a compensar, a tener la compensación de ese correcto. Esfuerzo. Es un equilibrio en todo. Debemos tratar de un equilibrio. Cuando decía, ¿y si él no da? Pero por lo menos tú tienes la satisfacción de que tú lo estás haciendo.
De que eso es el amor, ¿no? Ese es el compromiso amor, de dar.
Esa es la entrega. Y aquí hay causa, efecto, acción, reacción. La otra persona por lo menos dice, oye, ¿cómo así me regalaste flores?
O ¿cómo así me diste? Si yo te trato tan mal.
Entonces es porque quiero construir, es porque te amo, es porque te quiero. Ahora, también puedo decir que no.
Y de ladrillito
en
ladrillito se va haciendo una gran pared,
claro,
¿no?
Una gran pared. Que puede fortalecer, pero no pongamos la pared en la mitad. Uh-huh. Tenemos que poner la pared alrededor.
Que nos cubra. Oye, dentro de todo esto también hay que desarrollar, aprender a desarrollar esta intimidad. Y hay varias formas, ¿no?, de intimidad.
Mira, hay la intimidad intelectual. Es bueno saber qué el otro piensa. Es bueno preguntar, ahí vienen las preguntas asertivas, las preguntas abiertas, a veces son muy cerradas, pero es bueno el diálogo, eso genera interacción. Uno de los elementos además en la rutina que aparece es la incomunicación. Ajá. No hablamos de lo que piensa, de lo que siente, de lo que quiere.
Sí, le dije que cómo le fue, me dijo que bien.
Qué bien, 12 horas no te ha visto tu esposo y te veo bien en 12 horas. No, y a veces,
esa es la respuesta.
A veces también es una estructura de cada uno de nosotros. Es la tendencia que tenemos al silencio. Pero, y es lo que dice mi esposa muchas veces, dice, pero si estuvieras enamorado, ahí sí te faltan palabras, ¿no? Mira, y eso es una realidad, porque a veces también depende. Mira, tú estás en el programa y has hablado muchas horas, digamos 2 horas del programa, y estás interactuando con él. Llegas a la casa, quieres descansar.
¿Cómo te fue?
No.
Bien. ¿Qué tal el programa en Saracay?
Claro.
Bien.
¿Sí? Si yo llego después de tener talleres de 4 horas, 8 horas.
De conferencias.
De conferencias, y llego.
Claro.
Y si me dice, ¿cómo te fue? Bien. Ah, solo eso. Y esa es una reacción normal y lógica,
horas.
¿No es cierto? Entonces uno tiene que hacer como una especie. Pero correcto. Ahí viene la comprensión, que es un pilar relacional.
Y todo dependerá del tipo de trabajo. Por ejemplo, tú estás hablando de tu trabajo que te demanda mucho hablar, que te demanda mucho pensar analíticamente en todo. A lo mejor a mí también. Y muchos otros dirán, pero sí, yo tengo reuniones, estoy en la oficina, bla, 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 hablo con fulanito y sutanita. Ya lo que quiero es llegar a la casa y no hablar. Lo que quiero es ya descansar, callarme.
Ahí viene primero la comprensión.
Ajá.
Y segundo,
¿por parte de quién? ¿De los dos?
De los dos. Los dos tenemos que ser comprensivos porque, digamos, la esposa ya llegó antes o tal vez no salió a trabajar. Entonces, solo el diálogo con los niños se aburre, está enojada, frustrada, está en la rutina. Entonces, uno tiene que romper los esquemas, romper los paradigmas y no tenemos que ser sensibles a la necesidad del otro. Porque el otro necesita ser escuchado también, así como yo también necesito ser escuchado. Y hay momentos en que la comprensión da lugar a decir, no, llegó cansado. Por ejemplo, tu esposo, que es el cirujano, si llega de una cirugía, está tan cansado que lo que necesita es descansar, pero ahí puede hablar un conflicto. Entonces ahí viene ese término, comprensión.
No es fácil, ¿no? Esa comprensión esa no es tan sencilla.
Mira, esa es la realidad.
Sí.
¿Cómo ser creativos? ¿Cómo querer que el amor, el romance se mantenga en esas circunstancias? Porque el 14 de febrero todos estamos relajados, tranquilos, pero ya el 16...
Y el 17 y el 18 y todos los días de febrero. No, sí, se vuelve una cosa quizá con más. Hay que echarle cabeza, hay que ser creativo, yo creo que en todo esto del amor,
en todo,
¿no?
En todo. Mira, somos creativos cuando estamos conquistando. dejamos de ser creativos cuando estamos en la ruta. Y es cuando tal vez más necesitamos trabajar esos elementos.
Por eso y nosotros hemos estado haciendo esta serie de programas donde tratamos de darles iniciativas, creatividad, formas diferentes de ver el amor, que no necesariamente necesitas comprar algo, adquirir un artículo o dar este obsequio físico. Hay muchos obsequios emocionales como este del desarrollo de la intimidad a nivel social y emocional, por ejemplo.
Mira, por ejemplo, la interacción. A veces a los esposos digo, vaya a verle en la oficina de vez en cuando, déjenle un auto y vayan en otro, váyase en bus de vez en cuando,
o en el trole, o en el metro que acaban de inaugurar.
Salgan más temprano, pasen desayunando e interactúen en su mundo. Vayan a un cine, hagan cosas, a un teatro. No tuvimos la oportunidad de ir a Broadway.
Wow.
No, a la ópera, el fantasma de la ópera, ¿no?
Ay.
Algo que uno se queda pensando y dice, wow.
¿Y estaba escalofriante? ¿Estaba hermoso?
Muy lindo, ¿no? Entonces,
¿y eso era algo que habían soñado ustedes?
Claro, sí, ¿no? Entonces, y esos elementos hacen que produzca algo que es importante. Y después de San Valentín, ¿qué? La frase es conexión. El problema es que nos desconectamos.
Conexión.
Sí, tenemos que buscar elementos de conexión. Una pelea no conecta. La indiferencia no conecta, los silencios no conectan, la distancia física no conecta, la distancia emocional en que nunca decimos te amo, qué bien te ves, estás linda, que hiciste bien esto, la felicitación, la palabra adecuada, todos esos elementos que tú bien lo dijiste, no es un precio económico, es un precio emocional, uh-huh. Es algo que tú dices. ¿Cómo se siente una persona cuando llega y te da un abrazo? O cuando dice estás linda, o dice qué bien se te ve, lo hiciste fantástico. Correcto. Entonces todos esos elementos son los que desarrollan el mantener el fuego encendido de la chimenea que está prendida con esa llama llamada amor.
Wow, y esa intimidad social, esa intimidad emocional. A veces quizá llegamos a ciertos lugares y vamos solos porque la otra persona está cansada, porque el amor de nuestra vida no quería ir a tal lugar.
Ahora, también es el hecho de cómo manejamos las agendas. Porque en el TikTok podemos estar horas. En el Instagram,
en el
horas.
Instagram.
Podemos estar en el Facebook y podemos estar muy cansados. Pero para eso no estamos cansados. Uh-huh. Entonces aquí si quiero mantener, debo ya cerrar el celular, poner ciertas condiciones o reglas mutuas en donde tenemos que buscar esa palabrita que se llama ¿cómo podemos conectarnos?
Me encantaría al regresar, porque ya tenemos aquí una pregunta, dice, el amor se demuestra todos los días y los 365 días del año. Pero ¿cómo? ¿Cuál es el secreto entonces para mantenernos así, pegados, enamorados? Enamorados con esa base del amor, ¿no? No ese enamoramiento que es solo pasajero. Lo vamos a contestar después de esta pausa. Ya volvemos. Bueno, pues hoy, el día de hoy hablamos de... Y después de San Valentín, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con el amor? ¿Dónde quedan esos detalles, esas flores, esas conquistas? Si tú tienes dudas e inquietudes sobre el amor o sobre estos conflictos que tú estás pasando como pareja, pues este es el momento adecuado para mandarnos un mensajito 0960-808046, porque estamos con nuestro experto invitado, Diego Utreras, máster en orientación y consejería familiar y grupal. Y hoy hablábamos, Diego, de esto que cómo son estas relaciones, estas conexiones que deben existir. Y tú decías, lo importante aquí es la conexión. ¿Cómo nos conectamos? ¿Cómo hacemos que este secreto sea para toda la vida? Secreto del amor.
Esa palabra, ¿no? A veces la palabra conexión es muy difícil en la aplicación, porque ahora tenemos agendas muy complicadas. No es como en años anteriores, a veces mamá se quedaba en casa, uh-huh, y cosas así. Ahora no, ahora la situación es que las agendas son diferentes. Tú conoces parejas en donde él trabaja en Oriente, él trabaja en otras empresas, él viaja mucho, ella también.
Está en 30-15, ¿no?
Está en 30-15 y cosas así. ¿Cómo nos conectamos ahí? Ahora tenemos una facilidad tecnológica y se ha perdido el detalle también, porque tenemos el WhatsApp. Y tenemos los mensajes y tenemos todo TikTok, Instagram y todo eso. Y no hay mensajitos que manda, sino reenviado, ¿no? Y no hay las tarjetitas.
Ni siquiera le corta,
¿no?
Ahí para que para disimular.
Sí. O sea, por eso es necesario qué es lo que yo busco, qué es lo que yo espero y cuál es mi compromiso. el momento en que uno tiene un compromiso, porque, a ver, ¿para qué nos casamos? ¿O para qué tenemos una relación? Para vivirla, para disfrutarla, para crecer, para crear, para armonizar. Entonces, en ese momento, ¿qué pasa cuando se da el otro lado? El otro lado simplemente es lo in, ¿no es cierto? Incomunicación, insatisfacción, todos esos elementos. Entonces, uno tiene que tener el propósito, y eso ya es la voluntad de uno. Por eso habíamos hablado en el primer programa del amor, que sí, es claro, una decisión, que el amor es volitivo. Y ahí entra todo esto. ¿Qué es lo que quiero de acuerdo a mi voluntad? Ahora, cuando ya se nos enfría o no estamos regando, tenemos que reconocer y descubrir qué está pasando. A veces puede ser el trabajo, las distancias, los conflictos, los problemas económicos, problemas con los niños, todo lo que es la vida de familia. Entonces hay personas que están pasando por situaciones dolorosas, como tener un familiar enfermo, tener desempleo, tener todo. Esos elementos van a tener mucho dolor dentro de una relación y va a haber desconexión. Pero una crisis prueba relaciones. Entonces, cuando aparecen estos elementos, uno tiene que saber en qué medida tengo que conectarme, porque ahí necesitamos el apoyo del otro.
¿Cómo hacemos esa reconexión o esa recreación? Que también la recreación es muy importante, ¿no? Y a veces no nos damos tiempo tampoco para eso. Uh-huh. Todo es cuestión de decisiones, yo veo aquí.
Claro, en es que tú quieres. Quieres, por ejemplo, quieres tener momentos bonitos, ¿qué vas a hacer mañana? Mira, 14 de febrero planificamos. ¿Y por qué no planificamos para un viernes o un sábado salir a una piscina, salir a un campo, ir a comer en otro lugar, uh-huh, experimentar ciertas aventuras que no hemos experimentado? O sea, eso es, volvemos al inicio, seamos creativos, porque ya pasó el encantamiento. Y hasta cuando vas a los centros comerciales, ¿no? Sí. Unos globos de corazones, globos con I love you y un montón de cosas. Y ahora ya no hay eso. Ya nos estamos preparando para otra celebración del carnaval. No, entonces, ¿qué vamos a hacer 4 días de carnaval? ¿Estar encerrados en casa, aburridos, enojados, peleando con los niños, soportándoles, o ellos nos soportan a nosotros? ¿O vamos a ser creativos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, la pregunta, para poder conectarnos, primeramente tengo que saber en qué nivel relacional estoy. Uh-huh. Y aquí se marca, ¿no? Si usted se pone una medida simple, ponga ahí de 0 a 10, una relación 0 a 10, 0, más, 0 es mala y 10 es excelente, ¿en qué medida se pone? Mi relación tiene 4. Entonces, si tiene 4 o 5, algo tengo que hacer, pero tengo que descubrir por qué llegué allá.
Es que a veces cuando empiezas a descubrir también empiezan los conflictos a surgir, ¿no? Porque, es por esto. Y entonces uno piensa que la culpa es de ese momento o de esa persona, no del momento, sino de la persona. Y ahí empiezan los líos más grandes. Entonces las personas dicen, no, pues para conversar y luego terminar en pleito, mejor no hablo, mejor no digo nada.
Claro, es que mantener el conflicto es vivir conflictuados. Uh-huh. Entonces ahí no se va a arreglar nada. Porque hay personas o hay parejas que, como tú bien dices, no, mejor no digo nada, me callo, me silencio, pero eso tiene un tiempo. Porque tarde o temprano uno de los dos va a reaccionar. Entonces los conflictos no resueltos automáticamente dañan matrimonios.
¿Tú tuviste algún caso así dentro de todos estos que... Claro. ¿Tantos, cientos, cuántas parejas? ¿Tienes la cuenta de cuántas parejas has tratado?
Bueno, si es que tú haces cuentas, más o menos 6 citas diarias.
Imagínate.
En 25 años. Entonces tenemos un historial de parejas de todo color, de todo tamaño.
Claro.
Parejas que se enojan porque él no saluda, parejas que se enojan porque él no se lava los dientes, o parejas que se enojan porque ella no le gusta tender la cama y cosas así. O sea, uno tiene que saber detectar el conflicto. Vivir con el conflicto no es la mejor manera de resolverlo. Evadir el conflicto tampoco es la mejor manera, o ceder tampoco, uh-huh, es la mejor manera, porque lo que debemos tratar es de resolver el conflicto. Y los conflictos nos aíslan, los conflictos nos desconectan. Pero cuando una pareja encuentra soluciones al conflicto, entonces sale, camina, porque se soluciona. Y uno de los elementos, primero, es reconocer lo que está pasando. Segundo es pedir perdón. Es necesario, no disculpas. La disculpa es, discúlpame porque no te saludé, pero perdóname porque te hirí, perdóname porque te hice sentir incómodo, incómoda. Reconozco que fallé, reconozco que se me fue la mano, reconozco que te alcé la voz, reconozco que tuve una actitud pésima.
Te ofendí.
Pero si yo digo, no, es que tú me provocas, entonces simplemente el conflicto va a permanecer. Entonces, la habilidad de las parejas saludables es aprender a resolver conflictos. Cuando ellas se sientan en forma calma, tranquila y dialogan abiertamente, respetando las distancias, respetando los pensamientos, los sentimientos, los deseos, sabiendo que el que está al frente mío no es mi enemigo, es mi aliado.
No es durmiendo compañero. Con el enemigo, sí, ¿no?
Y algunos de esa frase la tenemos como que fuera saludable, cuando en realidad no es nada saludable. Entonces, los conflictos también resueltos nos conectan nuevamente. Ahí usa el lenguaje romántico, usa el lenguaje tierno, sea sensitivo al dolor del otro, a la posición, al cansancio, al fastidio, a la desilusión, a la frustración del otro. Los seres humanos salimos a trabajar, hay gente que va a trabajar, le fue mal en el negocio, le fue mal el día, y enseguidita, y el conflicto se agudiza en la casa. Entonces cada uno tiene que tener la sensibilidad, y no solamente la empatía, sino la voluntad de poder decir, vamos a mejorar esto.
¿Cómo sería quizá en... así, a lo mejor resumiendo un poco ese secreto de permanecer enamorados, aun cuando pase el San Valentín, aun cuando no sea el cumpleaños, aun cuando cualquier día del año, cualquier época del año?
El secreto es darnos. El secreto es decir, yo quiero lo mejor. El secreto es esos principios que tuvimos cuando nos conquistamos, porque los dos nos conquistamos.
O sea, ¿qué es volver a la conquista,
es
verdad?
A la conquista es volver a hacer cositas que, claro, estamos en otra etapa.
Y son sencillas, ¿no? Porque hasta cuando, si ya han pasado 20 años, ya estás en otra etapa económica también, pero a lo mejor eso sencillo, como decía ese ejemplo que tú pusiste al inicio, unas rosas que las compró en la esquina, que no venían envueltas en celofán ni nada, sino un papel periódico, una hoja de trabajo.
Mira, cuando ahí, a veces acá en Quito especialmente, hay personas que venden dulces y cosas, y para un ratito, o va a un centro comercial, y para un momento y dice, estos dulces de guayaba le voy a llevar.
Esos le gustan a mi esposo y a mí.
Sí, te das cuenta. Entonces, cuando haces eso, dices, oye, te traje, digo, porque estuve pensando en ti.
Ah, qué bonito.
¿Qué es lo que uno comunica?
A la salida los voy a comprar aquí en la esquina.
¿Qué es lo que haces para que el otro crezca? Y ahí sí viene eso, ¿no? Que se llama causa-efecto. A menos que si le llevo chocolates, me dé con los chocolates. Y ahí sí la cosa es grave.
Tenemos un audio, escuchemos, por favor.
Bueno, buenas tardes, sería en este caso. Con esto de la monotonía y cosas así del amor que terminan en una IA. Bueno, yo les comento mi caso. Mi caso es que cuando mi esposa y yo tenemos libre, salimos de viaje, nos vamos a algún lado, la mayoría de veces no nos quedamos en la casa. ¿Por qué? Porque los dos trabajamos en las mismas áreas, en el mismo sector de la salud, y es la única forma de desestresar. A pesar de que la niña tenga clases, a veces debemos pedir permiso, porque de una u otra forma debemos desestresarnos de todo ese mundo y salir de viaje.
Claro. Sí, ¿verdad? Una buena manera. Felicidades a nuestro amigo. Felicidades.
Y como son trabajadores de la salud, me imagino son médicos. Entonces, la atención, el trabajo, y mira, ellos... Sería terrible llegar a casi solo hablar de medicina, del enfermo y todo. Puedo llegar a enfermarme. Entonces uno tiene que tener otra dimensión, o sea, cerrar esquemas, cerrar estructuras, ¿no es cierto? Romper paradigmas, porque es feo que si somos profesionales de la misma rama, solo con eso.
De lo mismo, pan con lo mismo todos los días. Pero qué bueno que lo hacen, ¿no? Nuestros amigos. También, a ver, aquí me dicen una pregunta para el doctor, pero no me pones la pregunta, amiga. Buenas tardes, Ofe, felicitaciones por el programa. Una pregunta para el doctor. Con muchísima confianza, las preguntas que tengan. ¿Tenemos otra por ahí? No todavía. Ah, ok, ya están escribiendo nuestros amigos. Esto, yo creo que todo tiene que ser intencional. Yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Porque el amor es eso.
Mira, déjame leer una frase.
A ver, adelante.
No debemos preguntarnos qué puede hacer nuestra relación por nosotros, sino qué podemos hacer nosotros por nuestra relación.
Híjole.
Mira lo que dice la persona que nos mandó la llamada. Dice, rompemos la monotonía, porque nos da miedo caer en la monotonía.
Claro.
Y la monotonía es simplemente una desconexión. Entonces, ¿qué? ¿Cómo rompes la monotonía? Haciendo cosas diferentes.
Cosas que valgan la pena. Y también dice aquí, ¿qué hacer cuando la pareja ya no desea intimidad con la esposa? Hablo con él y es como que le hablo al viento. Busco formas para conquistar y es como que estoy invisible, nos dice nuestra amiga.
Ya, ahí tiene que decir, muy bien, vamos a ir al médico. Te acompaño al urólogo.
Ajá.
Porque no me gusta lo que está sucediendo, porque debemos partir desde la expectativa de la salud.
Y si no es solo salud,
entonces algo sucede más allá, porque también en la sexualidad tenemos que ver los parámetros, ¿no es cierto? El primero es el parámetro físico, mental y emocional. Entonces vamos bajando de lo físico, porque puede él, porque mira, yo tuve una pareja en donde él tenía, no tenían intimidad por muchos meses porque él tenía un problema a nivel genital. Uh-huh. Y le digo, ¿y usted ha ido al médico? No, dice, yo me da recelo, me da vergüenza. Y entonces la esposa empieza a pensar lo primerito que una esposa piensa, que hay otra persona.
Claro.
O otras cosas que
le
está haciendo.
Y ella no sabía tampoco.
No sabía. Entonces, ella es una señora muy, muy atractiva, joven, es pareja, que de pronto no hay intimidad. Entonces le dije, vayan, y vinieron los dos a la siguiente cita, y le digo, vayan al urólogo los dos. Y él saca los, no, dice. Entonces fueron al urólogo, y el urólogo hizo una cirugía de media hora, ambulatoria. Él en 3 días estaba
Funcionando
muy bien. ¿Y por qué? Porque tenía vergüenza. A veces tenemos ese machismo, ¿no? De que no tengo que ir al médico. Y aquí se recomienda, especialmente en el varón, a partir de los 40 años, visitar al urólogo. Mm. Porque hay situaciones que tienen que ser preventivas. Entonces, si no hay ese diálogo y si no hay una confianza, entonces la cosa se pone grave porque la pareja no está disfrutando de estos elementos que significan también parte de la
mayor de 40 años, hombre, vaya al urólogo, por favor. Y también la mujer a su ginecólogo. También. Cada uno a sus respectivos especialistas y acompáñense mutuamente en esta maravillosa relación de parejas. Ya regresamos porque también tenemos algo pendiente, ¿sí? Nuestros amigos aquí dicen, bueno, sí, dicen, aquí nos dicen, buenas tardes, Sofe, gracias por el programa. Y esta pareja que hablaba de que el esposo no quiere tener intimidad con ella, dice, busco formas para conquistar y parece que soy invisible, es machista. Dice que él es así, que si me gusta, bien, que las puertas están abiertas, inclusive hay golpes por el tema y eso le acaba de pasar el día de ayer. ¿Cuál es la recomendación aquí,
bueno, ella
querido
tiene
Diego?
Que, mira, ella tiene que buscar ayuda. Porque no debe permitir la violencia intrafamiliar. Uh-huh. Porque la violencia intrafamiliar...
Y ese es otro tema, ¿no? Para tratar.
Que uno tiene que romper el silencio. No, él no quiere tener intimidad, es machista, si te gusta está bien, e inclusive hay golpes y eso. Eso no debe permitirse. Nadie tiene la autoridad en una relación. El hecho de ser pareja no le da derecho al maltrato, a la violencia, porque la persona está en peligro. Primero, porque la persona se acostumbra muchas veces a ese maltrato, a la amenaza, a la agresión, al insulto, a la ofensa.
Debe haber toda una historia detrás de esto, ¿no?
De esto hay una historia,
sí.
Y posiblemente él es machista desde su casa. Puede ser que los suegros de la dama que nos describe, también el papá de él, o sea, el suegro sea machista.
Oye,
la mamá machista.
Ay.
Entonces, esto es una secuela, esto es una cadena de repetición de modelos conductuales.
Y hay que darse cuenta, obviamente, ojalá que podamos percibirlo en la etapa del enamoramiento, cuando están en la conquista, cómo percibir a este hombre machista para no llegar a caer en una situación así, porque después es todo un conflicto.
Eso es observación. O sea, los noviazgos tienen que tener características de observación. Uno tiene que ser cuidadoso en la conducta del otro en ese periodo de conquista, porque en la conquista damos el mejor lado, o sea, nos mostramos lo mejor. Y siempre todos tenemos el lado oscuro. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, todos tenemos debilidades,
claro,
fortalezas, pero a veces generalmente en la conquista damos lo mejor. Pero el conocimiento se da en el sentido de cuando vamos a una actividad deportiva, verle a él cómo juega, cómo conduce el auto, cómo trata a los hermanos, a las hermanas, qué piensa de la mujer, qué piensa del feminismo, qué piensa del machismo, qué piensa. Y eso se da en el conocimiento relacional. Por eso es que hay temor cuando las parejas ni bien se conocen, ya van a vivir juntos. Y entonces él se despierta o ella se despierta y la Cenicienta o el Príncipe Azul no han sido tales. Y ahí vienen los elementos que no debe permitir. La persona no debe permitir el maltrato.
¿Cómo podemos concluir, Diego, para hacer que después del San Valentín haya este respeto y este amor que dure para siempre, no que dure solamente un día, no que solamente sea un detallito, sino que esta conquista sea permanente?
Mira,
mutuamente, ¿no? No hablo de un lado ni del otro, nada más.
La idea es que empiezas como un fuego, ¿no es cierto? La chimenea que tienes ahí está prendida. Y cierto, las actividades del día, los conflictos, las desavenencias, la salud, todo eso va enfriando y va bajando esa llama. Tú tienes que alimentar con unas maderas muy secas, muy buenas, para que otra vez la flama se encienda. Porque si tú pones un madero mojado, húmedo, simplemente la flama no va a encenderse. ¿Qué quiero decir con eso? Es el interés que cada uno asume en el compromiso de que nuestra relación funcione. Como dijo el amigo, que decía que no estaba de acuerdo conmigo, y respetamos eso, pero él mismo dice, si yo no riego la planta se va a morir
así
y va a marchitar.
Así es.
Entonces tenemos que saber qué es lo que alimenta, ¿no? Inclusive en las plantas uno va y encuentra recetas, encuentra abonos, encuentra vitaminas, encuentra un montón de elementos que le hacen que esa planta florezca. Hagamos ese estudio. ¿Qué le gusta a su esposa? ¿Cuáles son los sueños? ¿Cuáles son los temores? ¿Cuáles son las cosas que le interesan, que le gustan? Y entonces ahí seamos conquistadores.
Hay mucho que conversar este fin de semana, ¿no? Por ahí me mandaron un meme el 14 de febrero que decía, estaba una llamita en una cama, en una camilla de hospital, ¿no? Una llama, el animal, ¿no? La llama. Y dice, lo importante del 14 de febrero es mantener viva la llama.
Eso
a propósito,
es
eso es lo importante.
Cambiemos la llama y pongámosle el amor.
Mantengámoslo entonces vivo, sí. Mantengámoslo vivo. Gracias, Diego, por acompañarnos. No será la última, sino vamos a seguir con esta serie porque ya nos han sugerido y han salido muchos temas de aquí, hablando del machismo, hablando del divorcio, de la violencia intrafamiliar, del manejo de las emociones, de cómo sanar las heridas del alma. Uy, tenemos muchos temas por seguir hablando. Muchas, muchas gracias. Que sigas pasando un precioso, no solo día del amor y la amistad, sino que continúe. Me cuentas qué hicieron, ¿ok? ¿Qué continúan haciendo?
Seguimos haciendo. Seguimos trabajando.
Hay que mantener viva la llama.
Sí, hay que permanecer conectados.
Muchas gracias, Diego.
Gracias a ti.
Te acompaña la melodía del mediodía.